Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Señor, te damos gracias, mi Dios, y venimos delante de ti, buscando tu guianza, Señor, y sobre todo que ya hayas preparado el corazón, Señor, de cada uno de nosotros, y que podamos abrir a través del Espíritu Santo el entendimiento y poder escuchar tu dulce voz esta mañana, Señor. Señor, tú sabes exactamente en la situación que todos nos encontramos aquí, Señor. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que nos hables, Señor. Que nos hables esta mañana, Señor. Sabemos que tú nos conoces, Señor, y que tú nos vas a hablar, porque estamos dispuestos y venimos con ese corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu voz esta mañana, Señor. Y Padre, te damos gracias porque tú has puesto esa fe, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos que nos hables y te lo pedimos todo eso en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos, nos habíamos quedado en lo que fue el arrebato de la iglesia, la manera como es que van a acontecer los eventos de los últimos días. Vimos que fue la llegada o el regreso del Señor. También vimos que es la tribulación y vimos que es el arrebato. Son tres eventos totalmente diferentes que a veces se confunden. Pero hoy vamos a continuar. Y Pablo, ya después que les explica, les dice a los hermanos cuál es nuestra esperanza y por qué es que tenemos esa esperanza, y les dice la manera cómo es que van a ocurrir esos eventos, después continúa y les habla al comportamiento de los hermanos. Y son unos hermanos que se tenían un comportamiento bueno, unos hermanos que sabían qué era servir, sabían qué era amar a los hermanos, sabían qué era respetar a sus líderes. Pero de alguna manera aquí Pablo otra vez les está diciendo y simplemente les está pidiendo de una manera como un papá le puede pedir a un hijo, como un papá le puede decir al hijo de alguna manera llamándole la atención, pero con amor y con mucho cuidado y la manera como muchos de nosotros les debemos de hablar a nuestros hijos, no con gritos, sino una aguantada por aquí, una patada por allá porque no nos hacen caso. La manera como es que Dios nos habla a nosotros es la manera que Pablo les está hablando aquí a los hermanos. Y continúa con el versículo 12 y dice, hermanos, dice, les pedimos, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y luego después dice, tengan paz entre vosotros. Simplemente dice, hermanos, respeten mucho a los que están sobre el liderazgo de la iglesia, los hermanos que están sirviéndoles a ustedes, los que están guiándolos, enseñándolos en el Señor, y dice, téngalos de mucho respeto. Y gracias a Dios, hermanos, que el Señor ha bendecido a esta congregación, a Bendición, porque aquí hay un respeto tanto y se siente ese amor que de todos ustedes hacia el liderazgo. Y yo sé que el liderazgo los ama, los quiere a cada uno de ustedes mucho. Siempre estamos orando, estamos hablando por ciertas situaciones, cómo orar, cómo servirles mejor a ustedes. Y es algo que siempre se ve, pues es algo que los amamos mucho. Y ustedes, yo sé que nos aman también porque se ve el amor, se siente. Entonces es algo bien bonito. Pues Pablo aquí les está recordando a los hermanos. Ahí la palabra reconocer es apreciar, respetar, conocer algo de valor, algo que tiene mucho significado y mucho sentido. Y esa palabra de trabajar es ese trabajar de hasta quedar cansado. Y aquí muchas veces, muchos de nosotros hemos trabajado de esa manera. Cuando teníamos eventos en los parques, ¿recuerdan? Cuando íbamos y poníamos la tarima y poníamos el sonido y a las 5 o a las 4 de la mañana estar ahí haciendo todo ese tipo de cosas. Cuando los hermanos van o vamos a Mexicali, cuando uno va y trabaja y uno se cansa, pero uno no sé de dónde salen las fuerzas, pues sabemos que salen del Señor, no es el que nos fortalece. Pero Pablo se está refiriendo a este tipo de trabajo, esos hermanos que van más allá de lo que ellos pueden hacer humanamente. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones donde de repente estamos haciendo algo y estamos cansados y nos sentamos a comer, a tomar un descanso y de repente seguimos como que nada ha pasado? Eso es totalmente de Dios, hermanos. Porque créanme que en un trabajo secular allá afuera, yo ya me voy, ya hasta mañana vengo y ya poncha su tarjeta y ya, porque ya hasta aquí dio el cuerpo. En la iglesia es diferente. Cuando estamos haciendo cosas para el Señor es totalmente diferente. Yo ni lo puedo explicar, pero yo sé que muchos de ustedes me entienden, los que han trabajado. Y los que no me entienden, hay que trabajar. Entonces el ministro debe de trabajar hasta llegar a ese tipo de cansancio, ese tipo donde ya no puede, porque ahí es donde viene el Espíritu Santo del Señor y empieza y continúa haciendo. Romanos lo ponía esto, porque Pablo trabajaba de esa manera y estaba pidiendo oración de esa manera en Romanos 15, versículo 30, dice: pero os ruego, hermanos, les ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayuden orando por mí a Dios. O sea, Pablo está diciendo, les pido, hermanos, que me ayuden. Pero, hermano Pablo, ¿cómo lo podemos ayudar? Orando por mí. Órenle a Dios por mí. Eso me podrían ayudar de mucho, de mucho. Y saben qué, hermanos, Pablo necesitaba fortaleza. Si hemos leído Hechos, si hemos leído la manera cómo lo perseguían, cómo lo querían matar donde quiera que llegaba a predicar la palabra, cómo salía corriendo de los pueblos. Dijo que estaban a punto de perder la vida. A punto de perder la vida. Quiere decir que llegó hasta ese punto, necesitaba mucha fortaleza. Después, en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 16, dice: les ruego, hermanos, que se sujeten a personas como ellos, hablando de liderazgo, a los que todos ayudan a trabajar. Los líderes, hermanos, de las iglesias, muchas veces son mal entendidos, muchas veces las personas, los miembros de las congregaciones no los entienden porque dicen: ay, viene el hermano, se cree mucho, o miren lo que me dijo, que no puedo hacer esto, o miren lo que está haciendo, miren. Y son mal entendidos los líderes, y son simplemente siervos que el Señor ha levantado a ayudar y están dispuestos más que nada. El Señor usa al que está dispuesto. No hay gente especial que diga: oh, este sí lo voy a usar y a este no. Dios quiere usarlos a todos. Dios quiere usarnos a todos. El problema es, ¿cuántos de nosotros decimos: Señor, heme aquí, envíame a mí a lavar los baños, envíame a mí a agarrar el vacuum y hacer el vacuum, envíame a mí a arreglar las sillas cuando uno viene en las mañanas, simplemente, algo simple? Siempre queremos hacer las cosas grandes. Señor, envíame a El Salvador, a ir y a hacer una obra, envíame allá. Hay que empezar aquí. El Señor quiere que sirvamos aquí. Hay necesidad para enseñar a los niños. Los niños se enfadan de ver a mi esposa. Uno aunque quiera poner a la gente, entre comillas, no es así. Ese llamado viene del Señor. Porque en muchos lugares se ponen así las situaciones, y ahí es donde hay conflictos, hay situaciones que se pelean fulanito, los líderes están en pleitos, los pastores no se hablan. Y yo digo, ¿really? Es como algo del mundo, ¿no? Pero bueno, el punto es que así es el trabajo del ministerio, ¿no? De un ministro. Por eso aquí dice: hermanos, oren por ellos. Les pido que siempre estén atentos a ellos. Y simplemente es difícil trabajar, hermanos, para el ministerio o servir. Se ocupa, ya hice una lista: tiempo, energía, mente, cuerpo y alma. Y al final todo. O sea, se ocupa mucho. Y ni siquiera estamos contando los ataques espirituales que vienen. Quieran servirle al Señor, una clase o abran su casa para unos estudios, vienen los ataques. Y antes todo era tan tranquilo, pues ahora ya abrí mi casa para tener estudios y ahora hay pleitos y eso ocurre. Porque es una guerra espiritual. Entonces es bien importante que mantengan a todos, hermanos, en oración, a los líderes, a los del grupo de alabanza, a los pastores, a mí. Entonces es algo que nunca se nos olvide. Pablo también escribiendo a los Gálatas, puso esto en capítulo 4, versículo 14, dice: y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Imagínense, pues no sabe que estaba enfermo, pero yo creo que un ojo así mal, estaba medio, estaba mal, se veía de un aspecto mal, pero dice, antes bien, dice, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, viendo del amor de estos hermanos que estaban ahí en Galacia, cómo recibieron a Pablo, de una manera con mucho amor, con mucho respeto, y Pablo dice, hey, ustedes no me despreciaron, ni me desecharon, por la prueba que tenía en todo mi cuerpo. También en 1 Timoteo, que es capítulo 5, versículo 17, 1 Timoteo, dice, a los ancianos que gobiernen bien, dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿Por qué? Porque los que trabajan en predicar y en enseñar, vienen muchos ataques de la mente, muchas cosas que ya no hay tiempo ahora para estudiar, y ocurren situaciones donde se pone complicada la cosa. Entonces, aquí Pablo estaba diciendo, oren, oren hermanos, oren. Y no nada más los reconozcan, pero simplemente esos que los reconocen también van a hablarles duramente. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice, acordaos de vuestros pastores. Dice que os hablaron la palabra de Dios y considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Importante de estar orando por liderazgo, hermanos. También aquí les está llamando la atención para que se comporten bien hacia la familia de la iglesia, o sea, los hermanos. Versículo 14 dice, también les rogamos, hermanos, que amonesten, o sea, que reprendan. Y fíjense, aquí hice la lista. Una es a los ociosos, o sea, a los flojos. Número 2, que alientes a los de poco ánimo. Número 3, que sostengas a los débiles. Y número 4, que seas paciente para con todos. Y yo creo que este va a ser el enfoque del estudio. Dice, hermanos, les pedimos que reprendan a los que no trabajan, a los flojos. Animen a los que tengan miedo, a los miedosos, y ayuden a los débiles. Y saben que tengan paciencia. Y tengan paciencia. Muchas veces, y esto no sé, pero en muchas iglesias, o muchos hermanos, simplemente, como que no tenemos mucha paciencia. Decimos, ay, este hermano otra vez. Ya le dije, y otra vez lo hice, lo mismo otra vez. ¿Y cuántas veces el Señor tiene paciencia con nosotros? ¿Cuántas veces nosotros debemos tener paciencia con nuestros hijos? Ay, otra vez ya. ¿Cuántas veces te he dicho que saque la basura? Pues hay que, si uno tiene que decirlo 20 veces, hay que decirlo 20 veces. Es nuestro trabajo. Si el hijo no escucha, ya es cosa del hijo y Dios. A lo mejor Dios está tratando con la paciencia mía, por eso mi hijo no me escucha para sacar la basura. Puede ser que a lo mejor un hermano esté pasando por una situación y el hermano tal vez no escucha porque Dios le está hablando a usted, que le está hablando al hermano para que sea más paciente y sea más amoroso con esta persona que usted está ministrando. Y no ponernos de esa manera. Ay, fíjense, la palabra ociosos dice que amoneces a los ociosos. Ociosos, fíjense lo interesante de esta palabra, es los que se salen de la raya. O sea, los que salen de raya, los holgazanes. Esa palabra me gusta. Los holgazanes y los desordenados y los flojos, ¿no? Pero esta es una palabra militar que se refiere a un soldado cuando lo ponen en un lugar y se mueve de ese lugar. Imagínense un soldado que lo ponen en guardia. Si tú te quedas aquí, tú vas a guardar esta puerta y no vas a dejar que nadie entre, que nadie salga. Ese es tu trabajo. Y ok, yo soy soldado y ahí estoy. Y me voy por allá a platicar con la gente. Y dejo mi lugar donde debo de estar. Esto quiere decir esta palabra, un ocioso. A eso está refiriendo. Es un tema militar. Entonces, esa persona no se queda donde debe de quedarse, donde debe estar. Donde Dios lo ha puesto. ¿Cuántas personas no vemos que en las iglesias están donde Dios no los ha puesto, o no están donde Dios los ha puesto, y tenemos un desorden en la iglesia, porque los que quieren ser los del grupo de alabanza están con los niños, y los que quieren estar con los niños están en el grupo de alabanza? Entonces no entendemos nuestro llamado, pero el pastor me dijo que me fuera para allá, pues ahí estoy haciendo, pero yo allá quiero estar, y entonces uno nomás lo está haciendo mecánicamente, y no es así. Entonces, esto es lo que está refiriendo. Hay que amonestar, hay que reprender a los flojos, a los que no están haciendo lo que deben de estar haciendo, a los que Dios los ha llamado a hacer ciertas cosas, se han hecho para otro lado porque no quieren estar ahí donde Dios los tiene. Y es algo que debemos de estar, pues, orando también. Aquí puse que los ociosos en las iglesias deben de servir. deben de servir. Por eso es la palabra no se equivoca, hermanos. Dice que todos tenemos que servir para que no haya ociosos, para que no haya flojos. Pablo, fíjense lo interesante. Pablo aquí, primero dice que no los quiere avergonzar. A los corintios, recuerden que ellos estaban bien desordenados, una iglesia desordenada, una iglesia carnal. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 14, dice, no escribo esto para avergonzarlos, les está llamando la atención, lo está reprendiendo. Y dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, o sea, para regañarlos, para reprenderlos, como a mis hijos amados. Aquí el punto es que no los quiere avergonzar, nomás les está llamando la atención. Después, a los colosenses, en el capítulo 3, versículo 16, les dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándolos y exhortándolos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí sí los está amonestando con sabiduría y con gracia. Una vez más, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándolos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Y después, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14 y 15, aquí sí dice que les está llamando la atención, los está reprendiendo, los está regañando para que les dé vergüenza. Ya llegan a un punto donde para que le dé vergüenza. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, este señaladlo, y no se junten con él para que se avergüence. Esto ya está hablando de una persona que está yendo a una congregación, que anda coqueteando con el pecado, que a veces sí, a veces no, a veces viene a la iglesia, a veces no viene, a veces anda medio así, ¿no? Entonces a este sí hay que hablarle duro para que se avergüence. Y parte de la vergüenza, y yo a veces hablo con mis hermanos, parte de cuando el Señor nos está restaurando, tenemos que pasar por un periodo de vergüenza. Tenemos que ser avergonzados. Tenemos que ser humillados. Cuando uno dice, oh, es que no voy a ir allá por eso, por eso, por esto. Y uno está diciendo, oh, es que pues en realidad no tengo dinero para ir allá. Pero uno da excusas. El Señor tal vez quiere que digamos, ¿sabes qué? Es que no tengo dinero, no me alcanza, no tengo dinero para ir. Me da vergüenza decir eso como persona. Pues tal vez el Señor quiere que me dé vergüenza para que me humille. Muchos de nosotros no queremos ser humillados, queremos aparentar algo. Y ¿saben qué? El Señor no le gusta la soberbia. La semana pasada estuvimos hablando de eso. El Señor nos quiere ver limpios de corazón, nos quiere ver humildes, nos quiere ver llenos de gracia, llenos de con mansedumbre, llenos de amor, pero también nos quiere fortalecidos en Él. Entonces, si no estamos fortalecidos en Él, vamos a andar así. Y a esos el Señor a través de Pablo está diciendo, si este no está obedeciendo, que lo que estamos diciendo por medio de esta carta, señálalo. Quiere decir, hermanos, fíjense que mi hermano, y nunca lo hemos hecho en esta iglesia, ni he estado en una iglesia que lo hayan hecho, pero esto es bíblico, hermanos. El hermano Pérez, no está el hermano Pérez, yo ando en vacaciones. Pero el hermano fulanito, y ustedes lo han visto que, pues ya para ese tiempo toda la congregación va a saber que el hermano lo vieron borracho por allá, que lo vieron que andaba ya con otra mujer y tiene su esposa, y lo vieron que oyeron que anda así medio de las cosas raras. En ese momento se sube el pastor y dice, hermanos, el hermano está ahorita teniendo dificultades. Vamos a simplemente a orar por él, hay que mantener nuestra distancia y no estamos diciendo que no sean amigos, simplemente mantener la distancia, y eso como para que le dé pena. Ay, ya toda la congregación sabe, ay, tengo que, ay, Señor, perdóname, ay, ya todos mis hermanos saben. Ese es el propósito. No es que el Señor quiere, como dicen, ponerlos en blast para que todos se den cuenta y mira lo que hay, ándale, ya lo cacharon. No se trata de eso. Recuerden que aquí se trata de simplemente a los hermanos restaurarlos. Entonces aquí llega un punto donde eso puede ocurrir. Una vez más, yo no he estado en ninguna congregación que hayan hecho esto, pero puede llegar a ese punto. Entonces, si no se componen los hermanos, empiezan a causar divisiones en las iglesias. Y son los hermanos que causan divisiones. Que están así, que están así, que están así, que están así. Entonces, es mejor que la congregación se dé cuenta y que no haya divisiones en las iglesias. Esa es una iglesia pequeña. De donde vinimos era una iglesia más, muy grande, y no había divisiones. No había divisiones, y ya después no sé qué pasó. Pero es bien importante que el cuerpo de Cristo sea un cuerpo de Cristo. Que sea uno un cuerpo. Va a haber diferentes tipos de opiniones. Siempre va a haber. Pero no se trata de eso. Se trata de amar a la persona con las diferencias. Tal vez aquí a algunos les gustan las Chivas y otros de la América. Pero nos amamos. Nos amamos. A otros les gusta la selección y a otros les gusta Uruguay. Pero nos amamos. Entonces, y ese es el punto, hermanos. Entonces, Pablo de aquí les está diciendo, hey, traten bien a estos hermanos, a esos ociosos. Hay que llamarles la atención. También en Tito, capítulo 3, versículo 10, dice, y al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, dice, desecharlo, o sea, sáquenlo de ahí, de la congregación, del cuerpo, de la familia, del fellowship, de la hermandad. El número 2 es para que alienten a los de poco ánimo. Y los de poco ánimo son los tímidos, los reservados, los que se desaniman fácilmente, a los que les falta valor o son así medios debiluchos que no se paran y dicen, ¿sabes qué? No, hasta aquí, ya. Como cuando los bullies a uno le... ¿Saben qué son bullies, verdad? Cuando alguien a uno lo agarra por... A mí de chiquito me agarraban y yo salía corriendo de la escuela y corría para que no me alcanzaran. Y siempre fue así hasta que a mí y a mi hermano. Pero yo sé lo que es que alguien le esté haciendo bullying a alguien. Entonces yo tendría poco ánimo. Entonces los que desmayan, los que tienen miedo, a los que se desilusionan fácilmente. Ahora, nosotros hermanos recuerden que no tenemos el control. Porque muchas veces parte del poco ánimo es cuando las cosas no suceden la manera que yo quiero que sucedan. Ay, me desanimo. Y ese es un problema grande con los hermanos. Era un problema grande conmigo. Sigue siendo un problema grande conmigo porque yo no tengo el control. Y yo quiero ser el que tiene control. Y cuando yo no tengo control, me pongo así. No me sale con las cosas como yo quiero. Jesús dijo en Mateo 14, 27, dice, tened ánimo, o sea, tengan ánimo, yo soy y no teman, así de simple, tengan ánimo, o sea, no se agüiten, no se desanimen, porque yo soy, está hablando el yo soy el Todopoderoso, no teman, y si Él es, hermanos, hay que asegurarnos que nosotros no somos, y ahí es cuando no vamos a temer. Porque cuando nosotros creemos que somos y no suceden las cosas como van a suceder, entonces ahí nos desanimamos. Porque creíamos que nosotros éramos. Y en realidad nosotros no somos, hermanos. En Mateo 17:7, Jesús dice que se acercó con ellos y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Muchas veces no nos levantamos porque tenemos miedo. No, hay que levantarnos. Si nos caemos, levantarnos al siguiente día y para adelante, como si nada hubiera pasado. Porque parte del poco ánimo es que no nos levantamos, ahí nos quedamos, no, pero ¿qué voy a hacer? No, ¿qué es? Y vemos todos los problemas, pero no vemos a Dios. Vemos al gigante en nuestras vidas. Y no vemos a Dios que está en control de todo. También 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13, dice, velad y estad firmes en la fe. O sea, no se queden dormidos. Una es levántense, no se queden dormidos y estén firmes. ¿Estén firmes en qué? Pues en la fe. Y luego lo que sigue ahí, hay que subrayarlo, hermanos. Dice, pórtense o portaos varonilmente. Pórtense como hombres. No sean como niñas, como señoritas. Y yo les digo esto y lo quiero enfatizar porque a nuestros niños, los que tienen hombrecitos en las escuelas, nos los están enseñando a que sean como las niñas. Los hombres, por naturaleza, van a traer carritos, van a chocar, se van a empujar, se van a agarrar a luchas ahí entre ellos, se van a subir a un árbol, se van a tirar, se van a aventar, van a querer luchar ahí. Así Dios creó a los hombres. Las escuelas están enseñando que todos sean igual de portaditos. Entonces, ¿qué está pasando con esos hombres que son aventados, que son esos niños, están creciendo y están creciendo como afemininados? Porque tienen que actuar todos iguales. Porque es más fácil para las maestras. Y es un problema serio. Es un problema serio, tanto que ahora ya están haciendo baños para si no saben qué son cuando están grandes. Entonces, es un problema grande. Entonces, papás, por favor, si el niño va y corre y choca y se cae, qué bueno, mijo, vaya y haga lo mismo otra vez. Son hombres, no son niñas. Las niñas son más frágiles, son con vestido. O sea, es diferente, son diferente. Entonces, bueno, ahí se los dejo. También en Efesios, en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, de la fuerza de Él, a través del Espíritu Santo. No es fuerza de nosotros. Y algo que no se nos olvide. También, el número 3 es débiles. Que sostengas a los débiles. Los débiles. Está hablando aquí de los débiles espiritualmente. Los que pueden conocer la palabra y saben mucho, pero simplemente en situaciones difíciles se nos olvida la palabra. A todos se nos olvida la palabra. No faltas aquí un hermano nos escriba un texto, o un hermano nos hable y ore por nosotros, o nos diga un versículo y de, ay, pues sí es cierto. Pues sí es cierto. Y podemos saber la palabra, pero en esos momentos se nos olvida. Entonces hay que sostener a los débiles. Todos estamos débiles en ciertos momentos. Yo no conozco a ninguno de aquí que siempre esté, hermano, fortalecido en el Señor. Gloria a Dios, aleluya, hermano. Victoria. Todos de aquí, hermanos, hemos pasado o estamos pasando por situaciones. Esa es la realidad. Esa es la realidad de un cristiano. No, hermanos, en victoria. Si no está en victoria, hermano, entonces anda en pecado. O si no, le falta fe. Oh, ¿de veras? ¿Y cómo le hago si no tengo trabajo y estoy pasando por una situación y necesito oración? ¿Estoy en victoria? Sí, estoy en victoria, pero si digo que no pasa nada, estoy mintiendo. Porque pasa algo, que no tengo trabajo y no sé cómo voy a pagar mis biles, no sé qué voy a comer. Esa es la diferencia. Entonces, es el poder de la fuerza de Él, de Dios. En Romanos capítulo 14, versículo 1 dice: Reciban al débil en la fe. O sea, recíbanlo. Pero no para contender sobre opiniones. Imagínense que una persona que está débil en la fe y luego la persona débil en la fe está diciendo, pues yo creo que esto y esto y esto. Y todavía uno se pone a decir, hermano, pero no es lo que tú creas, es que la palabra, es que simplemente a orar y que el Señor simplemente le vaya revelando. Porque cuando uno comienza en el ministerio, uno quiere ayudar, quiere decir, pero muchas veces es quedarse calladito y dejar que Dios le vaya revelando la palabra, porque si una persona no entiende, pues es a través del Espíritu Santo y es a través de Él. También Romanos capítulo 15, versículo 1 dice: Así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Muchas veces queremos agradarnos, queremos quedar bien nosotros, queremos. Y ¿saben qué? No se trata de eso. Se trata de hay que aguantar, hay que soportar, hay que ayudar a los débiles. Y no se trata de nosotros. Se trata del prójimo. También 1 Corintios capítulo 9, versículo 22. Pablo hablando dice: Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos, de todos modos, salve a algunos. Eso era lo que el Señor le había puesto a Pablo, cómo evangelizar. El punto número 4, o la persona número 4, es que sean pacientes para con todos. Y aquí yo creo que a todos nos falta ser pacientes. Debemos ser pacientes con las personas, hermanos, y todos soportar, sufrir. ¿Quién sufre cuando alguien dice, ay, amén, ahí viene otra vez con lo mismo? ¿No sufren? Tal vez no es un sufrimiento de que, ay, me estoy muriendo, pero ay, es un dale y dale y dale lo mismo y dale y dale y dale. Y el Señor dice, sean pacientes. Sean pacientes. Ay, pero ya le dije que no entiende. No entiende. Hay que ser pacientes. Y puede ser con nuestros hijos, esposas, en el trabajo, donde quiera. Hay que ser pacientes. Ser pacientes. Y sobre todo es soportar y sufrir. por un periodo de tiempo, puede ser largo, puede ser corto, pero ¿saben qué? Al final no importa el tiempo. Si va a ser toda la vida y es lo que el Señor lo ha permitido, hay que alegrarse a Dios, porque el Señor sabe. El Señor nos conoce. Imagínense que si digo, ay, sí, un año sí aguanto esto. ¿Y si pasa el año y no pasa nada? ¿Y todo sigue igual o se empeora la situación? Ese es el punto. Dios quiere cambiarnos a nosotros, que nos hagamos a su semejanza, que cada día muera más yo para yo acercarme más a Dios. Porque si yo estoy esperando que Dios cambie a la otra persona, a la que, ay, no le tengo paciencia, Dios no la va a cambiar. Porque Dios está lidiando conmigo. Dios quiere cambiarme a mí primero. A lo mejor la otra persona está bien y el problema soy yo. Y muchas veces eso es lo que sucede. ¿Cómo es esa ilustración que dicen que no estás apuntando para allá porque mira cuántos dedos me están apuntando a mí? ¿O cuál es la ¿cómo se dice? La pajita que tienes aquí. Mira la pajita y mira tú la viga que tienes y no nos damos cuenta. Entonces el problema somos nosotros. Ahora, ¿por qué es tan importante la paciencia? Jesús, hablando en Lucas capítulo 1, versículo 19, dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Palabras fuertes. Jesús lo está hablando en otro contexto. Pero fíjense lo que dice: con esa paciencia ustedes van a ganarse sus almas. ¿Es importante la paciencia, hermanos? Bien importante. Bien importante. Y yo sé que estamos pensando en, ay, esa es paciencia. Ay, sí, eso el Señor les está hablando. Hay que ser pacientes en eso, exactamente en lo que están pensando. En Hebreos, capítulo 10, versículo 36, dice, porque os es necesaria la paciencia. O sea, es importante y es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Pues para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. O sea, que la paciencia, ser parte y llegar por ese proceso de la paciencia, es la voluntad de Dios para nosotros. Porque esa paciencia es lo que nos va a cambiar, hermanos. Esa paciencia es lo que nos va a abrir los ojos y decir, wow, Señor, perdóname, yo he estado mal todo este tiempo. Y le he echado la culpa a mi papá, a mis hermanos, a mi jefe de trabajo, a quien sea. Aquí está hablando del contexto en la familia, de la iglesia. Pero esto, hay que ser pacientes y punto. Hay que ser pacientes. Y en Santiago capítulo 1, versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, que esa paciencia va a llegar a un tiempo donde, a través de esa paciencia, se va a completar esa obra o el trabajo que Dios está haciendo. ¿Para qué? Para que seamos perfectos y cabales. Versículo clave para mí que me encanta. Para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte alguna cosa. Y es difícil, hermanos, estar aguantando algo que dale y dale y dale y dale y dale. Y dice: Señor, dame paciencia. Y a través de la paciencia va a venir tribulación. Y es un proceso. Pero la paciencia es importante, porque más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, y que no os falte cosa alguna. Continuando, y mirad, versículo 15, y mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, bien, dice, seguid siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Cuando queremos vengar algo que nos hicieron, no queremos, ay, no puedo hacerle nada porque soy cristiano, pero, ay, Señor, tú lo sabes. Ahí ya estamos diciendo, esta personita, Señor, que venga fuego para que se caliente y no tenga frío. No sé, ¿cuánto? Yo he dicho eso, hermano. Señor, yo soy tu hijo, mira a esta persona y mira el mal que me está haciendo, o mira lo que está diciendo de mí, o mira lo que, o cómo me vio, o cómo me trató. Y Jesús dijo en Mateo, capítulo 5, versículo 39, dice: no resistas al que es malo. No resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha. ¿Qué dice? Aquí no me dolió tanto. A ver, dale aquí para que me duela más. ¿Cuántos haríamos esto? Le corremos, ¿verdad? Es más, ni siquiera nos dejamos a que nos den una bofetada. Más bien le corremos antes que nos caiga. Fíjense lo que Jesús está diciendo. También en Romanos 12, 17 dice: no pagues a nadie mal por mal. Más bien, procura lo bueno delante de todos los hombres. O sea, haz el bien. ¿Para qué? Pues para que todos los hombres te vean. Y sea buen testimonio. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, hermanos, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que herederes bendición. O sea, no pagues mal por mal, o maldición por maldición, o si te hizo esto, pues yo también, él me lo hizo primero. No, al contrario. Más bien, bendíganlo, sabiendo que para eso fuimos llamados, para bendecir a las personas. Imagínense traerle un café a una persona que un día antes nos puso como, nos insultó, y al otro día la persona pensó, híjole, ni me va a hablar esta persona, y llega y me trae un cafecito, y ahora, ¿qué pasó? Eso es lo que la palabra nos está diciendo. ¿Eso lo harían? ¿Lo haríamos? Yo no. Yo más bien me entro por otro lado para que no me vea y para que yo no verlo porque estoy todavía enojado. Pero, pues, ese soy yo. También en Levítico, capítulo 19, versículo 18, dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. O sea, él lo está diciendo. No te vengarás, ni guardarás rencor. Ay, qué buenos somos para guardar rencor. Y qué buenos somos para no vengarnos de una manera así que todos se den cuenta, pero suavecita la cosa. Y, ay, ándale, para que se le quite, para que vea lo que se sufre. Y saben que, hermanos, ya no debemos de ser así. Recuerden, ahí estamos hablando para ser pacientes. Ahora, versículo 16 al 22, y es algo bien práctico, es un comportamiento personal. ¿Cómo lo debemos comportar? Pero aquí es no ante la iglesia, no ante los líderes de la iglesia, pero ante Dios. Primero que nada dice estar siempre gozosos. O sea, estén siempre alegres. Ese debe ser nuestro comportamiento ante Dios. Estar alegres. ¿Alegres de qué, hermanos? Pues que tenemos de todo, que tenemos vida, que tenemos salvación, que el Señor nos rescató y que ahora somos hijos de Él. El Salmo, hay muchos versículos, no los apunté todos, pero el Salmo 5:11 dice, pero alégrense, hermanos, dice, alégrense todos los que confían en ti, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, Él nos defiende, hermanos, porque tú los defiendes y en ti se regocijan los que aman tu nombre. Me encantó ese versículo, había tanto versículo y lo leí como que me tocó. Una vez más, Salmo 5, versículo 11, dice, pero alégrense todos los que confían en ti. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes y en ti se regocijan los que aman tu nombre. Estar siempre gozosos. Orad sin cesar. O sea, nunca dejen de orar. Jesús dijo en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y a veces estamos en situaciones y es lo que menos se nos olvida, pedir. Un hermano, cuando no tenía trabajo, estaba y sí, hermano, oren por mi trabajo, que para encontrar un trabajo. Y ese hermano me dice, Joe, ¿has orado por lo que tú quieres? Específicamente, yo le dije, no. Y me dice, órale así. ¿Y saben qué? Le oré así al Señor. Y el Señor escuchó. ¿Y cuántas veces, hermanos, estamos en situaciones y se nos olvida? La palabra dice, pidan y se les va a dar, busquen y van a encontrar, llamen y se les va a abrir la puerta. O sea, toquen, levanten, pero hay que levantarse para ir a tocar. Hay que andar buscando, hay que pedir. No nomás, ay, Señor, yo te pido y me quedo ahí durmiendo, esperando que suene el teléfono a ver qué pasa. También Jesús dijo en Mateo 26:41, dice, velad y orad. ¿Para qué? Pues para que no entren en tentación. Para no entrar en tentación. Porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es la que nos detiene, hermanos. La carne es la que nos hace pecar, la que nos aleja de las cosas espirituales de Dios. Por eso Jesús dice, hermanos, velen, o sea, no se queden dormidos y oren. ¿Para qué hay que estar despiertos y estar orando? Pues para que no entremos en tentación. Si estamos pasando por situaciones donde estamos, tal vez no tal vez estamos al punto de pecar y uno nunca se da cuenta, pero el Espíritu Santo a uno, y uno ya no se siente bien. Llega algo que uno se siente como desconectado, como que ya no quiere leer la palabra, ya no quiere, ay, como que se siente algo. En ese momento hay que orar, porque en ese momento estamos entrando en tentación. Las cosas que antes no nos atraían tanto, ahora ya nos están atrayendo. Ahora ya no están tan mal. Ya, it's okay. Acá no va a pasar nada. Estamos entrando en tentación. Es el momento de orar. De orar para no entrar en tentación. Porque el espíritu en realidad quiere, pero la carne es débil. Las cosas carnales son ricas. Ayer fuimos a comprar nieve y cosas carnales. Yo me agarré una nieve y pero yo sabía que ya estaba lleno y ya después, ya ahora me siento mal, ya uno está viejo, ¿no? Y no, agarré un poquito y quería más. Dice, esta carne, ay, voy a agarrar un poquito, una cucharadita. Y la carne me ganó, pero le di poquito a la carne, entonces le mentí, ¿no? Le di poquito nada más. El punto es que siempre uno llega a un punto donde uno tiene que decidir. No es que la carne a uno lo lleva y uno va queriendo para acá y la carne, ay, voy para allá. No, uno va a gusto, ahí va tranquilito, porque es bueno para la carne. Se siente bien, sabe rico y esa es la carne. Versículo 18, ¿sí? 18, sí. 18. Dad gracias en todo, hermanos, en todo. ¿Por qué? Pues porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Que seamos agradecidos. En todo. Pero aquí específicamente está hablando de lo que venimos leyendo. Que hay que estar gozosos, hay que estar orando, hay que dar gracias a Dios por los líderes de la iglesia, por todo lo que estamos orando. Den gracias a Dios porque eso es lo que Él quiere para ustedes. Es lo que está diciendo. ¿Y cuál es esa voluntad? Pues que nos regocijemos, hermanos, que estemos contentos, que tenemos salvación en el Señor y que estemos orando totalmente en oración y no parar de orar y que seamos agradecidos, que le demos gracias a Dios en todo. Esa es la voluntad de Dios. Ahora uno dice, pues ¿cómo podemos darle gracias a Dios por una enfermedad o porque se murió mi papá o mi mamá o un hermano? ¿Cómo puedo pasar por esta prueba y darle gracias a Dios? Y es bien difícil, hermanos. Yo he pasado por situaciones donde es difícil, pero básicamente lo que está diciendo es que hay que ser agradecidos con Dios porque a pesar de lo que está pasando, Él ahí pertenece con nosotros, ahí continúa con nosotros. Y Él está ahí con nosotros y no nos va a dejar. Ese es el punto, que hay que estar agradecidos y regocijados porque a pesar de cómo se ve todo, Él sigue estando en control, seguimos siendo hijos de Dios y Él nos va a seguir protegiendo y nos va a seguir proveyendo. Y ese es el punto, porque su presencia, su poder, siempre va a estar ahí cuando estamos atravesando por esas situaciones, por esas pruebas y no estamos solos. No estamos como antes. Antes, ¿qué pasaba cuando se nos moría un familiar o cuando estábamos solos, que no teníamos, o sea, no sabíamos qué hacer? Uno hasta se podría ir a la borrachera, otros tal vez a drogas, otros tal vez a un punto de suicidarse porque están tan así con tanta situación. Pero cuando estamos pasando por una enfermedad, cualquier situación que es tan grave, tan difícil, hay una paz. Y no darle gracias a Dios por esta enfermedad, incluso a través de esa enfermedad siempre algo bueno va a ocurrir. Porque esa es la promesa de Dios. Pues ya después cuando uno pase, ya uno dice, ay Señor, gracias. Ahora sí te doy gracias porque ya vi lo que pasó. Pero eso no es fe. Hay que darle gracias en medio de la situación. Porque Señor, yo no sé qué va a pasar, pero yo te doy gracias. Porque tu palabra eso dice y yo estoy confiando que esto es para mi bien. Y ese es el punto, hermanos. Es difícil, es bien difícil. Pero el ser agradecidos con Dios, hermanos, es bien, bien importante. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, dice, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. O sea, todo lo que hagas, ya sea de palabra o de hecho, o sea, ya sea que le dices que lo vas a hacer o lo estás haciendo, hazlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias, dándole gracias a Él, dándole gracias. Señor, yo te voy a dar gracias por esto que voy a hacer. No sé si va a ocurrir, tal vez es un proyecto, no sé si va a pasar, pero yo te estoy dando gracias desde ahorita, Señor. Unos dicen, ¿y por qué gracias? Pues gracias porque, ¿qué tal si pasa el proyecto y todo sale bien? Pues gracias. ¿Y qué tal si no pasa el proyecto y simplemente todo salió mal? Pues gracias porque el Señor nos libró de algo que ni sabíamos a qué nos estábamos metiendo. Ese es el punto. Hay que darle gracias a Dios por todo, porque no sabemos. Ay, Señor, me levanté tarde. Ay, Señor, vamos orando, vamos para llegar. Señor, gracias porque me levanté tarde. No porque soy flojo, pero porque, Señor, eso está fuera de mi control. Me quedé dormido, estoy cansado, algo. Se me ponchó la llanta, algo. Gracias a Dios. ¿Y qué si el Señor nos está protegiendo de algo que pudo habernos pasado? Un accidente o algo. Y siempre vemos, ay, pobrecito de mí, no se hizo lo que yo quería, lo que yo estaba orando. Hay que olvidarnos de eso, hermanos. El Señor es el que importa. Y a veces ni siquiera lo pensamos de esa manera. Pero hay que ser agradecido. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, en todo lo hacemos en el nombre del Señor y dándole gracias por medio de Él. Y sí, sabemos que en Él hay victoria. En Él es que somos más que vencedores. Entonces ya estamos de un punto de vencedores, ya ganamos, ya ganamos, ya más estamos esperando que quien venga por nosotros, que venga en el arrebato, ya nada más estamos esperando, es nada más, estamos como novias de rancho, bien arregladitas, bien peinaditas acá y estamos no esperando que llegue nuestro novio y nos lleve, que va con su caballo o su silenciosa, ¿cómo se llama? La carreta y nos suba y nos lleve, así estamos esperando. Por eso nos tenemos que mantener de cierta manera para que cuando venga estemos listas y no estemos arrugadas, despeinadas. Imagínense una novia con el vestido bien así, sucio, despeinadas, el maquillaje así. Se acaba de levantar así, se levanta y llega el novio y dice, mija, ¿no te quieres casar conmigo, verdad? Tanto tiempo que estás esperando y así te encuentro. Pero no me llamaste, yo no sé de qué ibas a venir. De eso se trata, a ver si estabas bien enamorada de mí. Y se va para el otro pueblo a ver qué encuentra ya el hombre. Imagínense. Entonces, yo creo que es la única manera que lo podríamos explicar, que así estamos nosotros, como novias de pueblo esperando que llegue el novio. ¿Y saben qué? No nos va a dejar vestida y alborotado, porque él viene, su palabra dice, y estamos viendo todos estas cositas que están ocurriendo, eventos que vamos para allá. También dice, versículo 9, no apagues el espíritu. O sea, no detengan lo que Dios está haciendo. Dios quiere hacer algo en cada uno de nosotros, pero a veces apagamos el espíritu. ¿Yo cómo voy a hacer eso? Es bien difícil. Oigo a los hermanos que es bien difícil. ¿Y qué si Dios ha preparado algo especialmente para cada uno de ustedes? Tal vez fue difícil para el hermano. Tal vez no era la voluntad del Señor que el hermano hiciera eso. Pero, ¿y qué si no va a ser difícil para ustedes? O sea, no apaguen el espíritu. O sea, no detengan lo que Dios quiere hacer. En Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, no os contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Versículo 20, no menosprecies también las profecías. Quiero apurarme por manos porque ya vamos a terminar y quiero terminar. Versículo 21 dice, examínalo todo y retén lo bueno. Examínalo todo, procésenlo todo y quédense nada más con lo bueno. Y lo malo, simplemente deséchenlo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino hay que probar. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Era un gran problema en aquellos tiempos. Venían predicadores, venían maestros, venían y simplemente se ponían a predicar y había mucha falsa doctrina, había muchas enseñanzas que en realidad no eran bíblicas, no era lo que Pablo estaba enseñando en las iglesias y se infiltraba a esta gente y por eso es algo bien, bien importante. Y también hoy, en estos días, hay que examinarlo todo. Ir a la casa como los de Berea y ver que en realidad sea cierto lo que están escuchando, hermanos. Es bien importante, bien importante. También versículo 22 dice, absteneos de toda especie de mal. O sea, manténganse alejados de todo lo que es malo, de todo lo que es carnal, de todo lo que no edifica. Aléjense de eso, aléjense de eso. El Salmo 34:14 dice, apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. O sea, apártense del mal, hagan el bien y busquen la paz, y ya que la encuentren, sigan esa paz. O sea, no regresen a lo de antes, mantengan esa paz. Y vemos los resultados de un buen comportamiento. Lo voy a leer en la versión Palabra para Todos y ahí ya casi terminamos. Versículo 23 dice, nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente para que pertenezcan solamente a Él. También pedimos para que todo su ser, su espíritu, su alma, su cuerpo, permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Recuerden, aquí ya está cerrando con esta primera epístola y les acaba de decir que el Señor va a regresar y se los va a llevar. Y aquí les está dando las últimas instrucciones. Y aquí simplemente le está diciendo, hey, también les pedimos para que todo su ser, su espíritu, alma y cuerpo, permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. El versículo 24, y Dios que los ha llamado lo hará por ustedes y pueden confiar en Él. Y ya saludos finales, versículos 25 y 28. Dice, hermanos, orad por nosotros. Una vez más, Pablo, esa humildad, muestra esa humildad. ¿Cuántos de nosotros le pedimos a nuestra esposa, mira, ora por mí, porque mira, esto estoy pensando, esto está pasando, esto creo que va a pasar, o simplemente necesito oración? ¿Cuántos hombres le pedimos esto a nuestras esposas? No levanten la mano. Oh, ¿nadie? No, cierto. Es difícil, porque ahí viene el orgullo, ahí viene, y hay que ser humildes, hay que tener esa humildad para decir, ora por mí de esta manera. ¿Cómo? Pues estoy teniendo pensamientos feos. Puede decir, depende de su relación con su esposa, si son muy abiertos, si no. Pensamientos de sexuales, o pensamientos de aquí, pensamientos de allá. Ora por mí. La esposa tiene que orar. Recuerden que son uno. Son uno. Y ahí se muestra una humildad. Aquí Pablo muestra una humildad. Hermanos, oren por nosotros. Necesitamos su oración. Versículo 6. Saluda a todos los hermanos. Saluda a todos los hermanos con ósculo santo. Ósculo, yo no sabía qué quiere decir esa palabra hace mucho tiempo y lo oía con ósculo santo. Y dice, ay, ¿qué quiere decir ósculo santo? Y pues es un beso santo. Y si vemos algunos países en Sudamérica se besan con un beso. O en allá en el Middle East con un beso. A mis abuelitos siempre los besamos con beso. Y a mi tía, a todos los tíos. Pero eso se está perdiendo. Y hoy empezamos a decir a todos nuestros hijos que les den besos a sus tíos. Y ahí vemos a Jason. A Jason no me quiere dar un beso a mí, imagínense. Y ahí va con el tío y ahí está. Pero es algo bonito, se siente algo, es algo bonito. Y aquí es algo bonito que Pablo, claro, aquí era ya la costumbre, era la cultura. Pero si uno crece en esa cultura, hay que continuar. Esas son cosas bonitas para los niños. Que el niño vea al abuelito y corra y lo abrace y le dé un beso, siempre. O a los tíos, que los primos se abracen, que hey, vos, no nomás que se vean y se pelan los ojos y ya, siguen. No, que ahí mis primos se abrazan y se pegan, se despeinan y se hacen relajo ahí. Eso es bonito. Y hay que inculcar eso a nuestros hijos. Y nosotros también tenemos que hacer eso. Llegaba mi papá y yo y luego le decía, dame un beso. Y dice, no hombre, pues tú me tienes que dar un beso a mí, yo soy tu papá. Y yo ahí voy. Y le hacía. Él no creció, el lado de mi papá no crecieron así. Es difícil, era difícil para él. Él yo creo que si me dio 10 besos en toda mi vida, fueron muchos. Pero en el caso de mi mamá, el lado de mi mamá, son muy besones. Pero es algo bonito. Pero si no es esa cultura, hay que empezar con nuestros hijos. Que los ni chiquitos aprendan y que vayan y besen a los abuelitos y a los tíos. Y eso es algo bonito. Versículo 27 dice, y os conjuro, dice, en el Señor que esta carta sea leída a todos los santos y a todos los hermanos. Lo estamos leyendo y Pablo pide que sea leída. Y la gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y bueno, ahí terminamos y la próxima semana continuamos con él. Segundo libro de Tesalonicenses. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti dándote toda la gloria, mi Dios, y todo el honor, sabiendo que es nada más por tu gracia que estamos aquí, Señor. Señor, yo sé que a mí me hablaste y también a mis hermanos, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que continúes haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestra situación, la manera como estamos tratando de caminar de una manera que a ti te agrade, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos fortalezcas en esos momentos donde somos débiles, en esos momentos donde parece que no sabemos a dónde ir, y en esos momentos donde estamos pasando por situaciones o pruebas, mi Dios, y la paciencia se nos acaba. Te pedimos, mi Dios, que en esos momentos nos recuerdemos quién eres tú, Señor, y quiénes no somos nosotros. Nosotros no podemos arreglar la situación y no podemos dirigir nuestras vidas de la manera que tú lo puedes hacer, Señor. Te pedimos, mi Dios, que continúes haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.